Estamos viviendo uno de los veranos más calurosos. Las olas de calor se han sucedido desde junio y han hecho que las altas temperaturas sean las protagonistas del verano. Y la verdad es que no nos privamos de nada. Todos los fenómenos más comunes del verano los estamos sufriendo. Solo nos faltaba ya el reventón cálido para sumarlo a las tremendas olas de calor y a las tormentas eléctricas que estos días han provocado numerosos daños. Y sobre todo hay que tener en cuenta que son muy peligrosas. La semana pasada un niño de 9 años resultaba herido por un rayo en la playa de La Coruña y quedaba inconsciente. Otros 8 heridos esta misma semana en Castelldefels al caer un rayo sobre un coche que estaba aparcado e hirió a las personas de alrededor. Y más trágico fue lo ocurrido hace unas semanas en Washington, donde una fuerte tormenta se cobró 3 víctimas mortales por la caída de un rayo muy cerca de la Casa Blanca, en pleno centro de la capital. En fin, no olvidemos que los rayos son una de las principales causas de las muertes relacionadas con condiciones meteorológicas. ¿Sabemos cómo actuar? Vamos a preguntárselo a Luis Rincón, que es inspector jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Buenísimos días, Luis.
Buenísimos días, Rosa.
Bueno, dicen que las probabilidades de que te caiga un rayo encima son de 1 entre 3 millones, aunque también he leído que es mucho más probable que te caiga un rayo a que te toque el euromillón. Eso ya me deja más intranquila, ¿eh?
Bueno, ambas cosas son ciertas. Es muy difícil que te afecte un rayo, pero es que lo del euromillón es mucho más difícil todavía. Bueno, jugamos con la esperanza de que nos toque, pero es una realidad. Las dos cifras, la primera cifra es cierta, a nivel mundial la cifra que ha dado es buena, pero es que lo del euromillón, bueno, pues de esperanza también se vive, pero efectivamente es más fácil que nos afecte un rayo.
Fíjate, bueno, aunque muchas veces pensamos que la mayoría de las personas que son alcanzadas por un rayo fallecen, realmente no es así. Creo que solamente un 10% mueren en gran medida por un ataque al corazón.
Sí, es cierto. A pesar de que un rayo es algo estruendoso y que realmente puede generar unos daños importantísimos, curiosamente, una parte importante de los afectados, independientemente de que puedan quedar secuelas posteriores, pero muchos de ellos sobreviven. Sobreviven algunos pues con ciertas marcas de entrada y salida, con ciertas quemaduras, con afecciones renales o afecciones en el sistema eléctrico, pero no eso de que le ha fulminado un rayo, pues una vez de cada 10, 2 de cada 10, porque la cifra no es clara del todo, uh-huh. Pero efectivamente muchos de ellos sobreviven.
¿Y qué lesiones te puede ocasionar un rayo, Luis?
Bueno, pues desde la muerte, y normalmente suele ser porque el rayo lo que afecta es atraviesa lo que es el corazón, lo paraliza, con el sistema eléctrico del corazón, y entonces mueres por paro cardíaco. Independientemente de esto, el rayo normalmente con la entrada y la salida lo que genera es una quemadura que atraviesa el cuerpo, que realmente lo que tenemos, piensa que la temperatura de un rayo es aproximadamente 5 veces superior a la temperatura de la superficie del Sol. Es decir, no te voy a hablar de millones de grados porque nos vamos a perder, el calor que se genera es brutal. Entonces, al final lo que se genera es quemaduras y lesiones internas, y en el mejor de los casos, pues son afecciones al sistema nervioso, al sistema eléctrico, y puede dejar secuelas posteriores.
¡Qué barbaridad! Bueno, creo que los rayos más comunes son los que se producen desde una nube hasta la Tierra, que al parecer son los más peligrosos porque el impacto se produce contra la superficie o contra un objeto que atraiga la carga.
Sí, efectivamente. Los rayos, sin entrar en fenómenos físicos, pero al final es una corriente que va desde un punto cargado tiende a perderse la carga. Normalmente lo habitual es que vayan de nube a tierra. Los hay que van de nube a nube, de nube a aire, de tierra. Es decir, hay diversos, pero digamos lo que todo el mundo entiende por rayo. Sí. Y además es lo más habitual, es el que desde una nube cargada por determinados efectos de ionización del aire en caso de determinadas temperaturas y demás, se carga esa nube que está en altura y necesita descargar toda esa tensión que tiene, y al final va a buscar tierra, y en ese camino, pues si estamos en mitad del paso de lo que es la nube a la tierra, si estamos en determinados lugares, pues pasa a través de nosotros, y en ese momento es cuando impacta y cuando nos atraviesa, cuando puede producir lesiones o muerte.
Y lo que ha pasado en Castelldefels, que el rayo cayó sobre un coche que estaba aparcado e hirió a las personas de alrededor.
Sí, una de las cosas, de los fenómenos que suceden con cierta frecuencia, es que cuando se encuentra un grupo de personas normalmente son afectadas todas. Se da también con cierta frecuencia, fíjate, es curioso, en ganado. Se producen en determinadas ocasiones pues la muerte repentina de tres o cuatro reses, simplemente porque estaban pastadas, bueno, pues pastando juntas, y entonces un rayo afecta en el lugar donde están estas reses y aparecen muertas las tres o cuatro de ellas a la mañana siguiente. Entonces es una cosa que está perfectamente documentada. Ha pasado también que se ve más en los medios de comunicación cuando ha habido pues un grupo de 6, 7, 8 turistas que estaban debajo de determinado objeto, entonces un rayo impacta y normalmente son afectados todos ellos, porque al final una vez que se acerca a tierra, si estamos suficientemente cerca, al final toda esa corriente tiende a impactar contra el grupo completo. Entonces por eso una de las medidas que se tiende a aconsejar a la gente cuando se producen estos fenómenos es intentar agruparse lo menos posible. Si tiene que afectar en ese uno por cada 3 millones que decías antes, que afecte a uno de los del grupo, que no estemos todos juntos y al final acabemos todos con los mismos daños.
Claro, es que bueno, parece que esto es una cosa que sabemos todos, pero no sabemos cómo protegernos y cómo proteger a nuestros seres queridos. Esto es muy importante porque estar fuera cuando hay relámpagos no es algo que se deba tomar a la ligera. Hay precauciones que cambian dependiendo de dónde te sorprenda una tormenta eléctrica. Luis, por ejemplo, si te pilla en una zona al aire libre, en el campo, ¿qué podemos hacer?
Sí. Ahí vamos un poquitín tarde, ¿de acuerdo? Debería no habernos pillado en el campo. Digamos, hay una máxima que debemos tener todos en cuenta, y es que ante la probabilidad de tormenta, lo mejor que podemos hacer es estar protegidos en un interior. En el campo estamos en mala situación. De hecho, fíjate que las estadísticas dicen claramente que el personal afectado por impacto de rayos suelen ser agricultores, suelen ser senderistas, suelen ser personas que estaban pescadores en barcas al aire libre, es decir, personas que están en lugares relativamente remotos en los que incluso cuando ven venir la tormenta tienen pocas posibilidades de abandonar lo que están haciendo.
Claro.
En ese caso se trata de intentar estar lo menos cerca de la nube, es decir, la nube, el rayo viene de arriba a abajo y tengo que intentar que en ese camino que va a hacer el rayo desde la nube hasta el suelo, estar lo más lejos posible. Si yo estoy en un lugar elevado, porque el rayo siempre va a buscar el camino más fácil, va a buscar el camino más corto desde donde esté la carga eléctrica en la nube hasta el suelo. Siempre va a buscar un lugar elevado, siempre va a buscar un árbol alto, siempre va a buscar una torre porque es lo más fácil. Una vez que llega a la torre, rápidamente puede bajar a tierra. No cobijarnos debajo de árboles porque el rayo buscará ese elemento elevado, ese elemento, sobre todo cuando está aislado, porque estoy en un bosque cubierto, denso, al final tengo una cubierta por encima de mí. Cuando tengo el típico árbol que está aislado en el paisaje y me pongo debajo, el rayo lo que va a hacer va a ser buscar ese elemento sobresaliente, pero una vez que lo toca, no va a bajar directamente a tierra, sino que buscando el tronco, si estamos cerca a él, nos va a afectar a nosotros. Entonces, no protegernos debajo de árboles.
Y, por ejemplo, estar cerca de estanques, de lagos, de cuerpos de agua. Vale. Por ejemplo, la tormenta eléctrica que te pilla en la playa y hay mucho graciosito que dice, ¡ay, qué bien! Pues mira, me voy a quedar aquí metido.
Bueno, pues allá cada cual, pero desde luego no es nada aconsejable. Primero, porque en una playa estamos en un lugar lo suficientemente abierto, lo suficientemente despejado, como para que nosotros seamos ese elemento sobresaliente sobre el terreno, para que el rayo me busque a mí antes de la superficie. Pero es que además el agua, esas láminas grandes, sobre todo cuando es agua salada, hace que la afección pueda ser mucho mayor. Fíjate. Es decir, el rayo puede no caer sobre mí, sino caer a bastantes metros de mí y al final voy a estar afectado igual. Entonces, eso que nos atrae mucho de la tormenta eléctrica en la que está cayendo agua, y bueno, pues no deja de ser divertido, ¿no? Bueno, es divertido, pero desde luego inteligente no es.
¿Y salir corriendo con la ropa mojada atrae también el rayo, Luis?
Bueno, el riesgo no es tanto por la velocidad, por el movimiento de nuestro cuerpo, sino porque en ese momento somos un elemento expuesto. Hay un error que se comete con cierta frecuencia, sobre todo lo que decíamos antes, la tormenta eléctrica suele ir acompañada de agua o granizo. Entonces, una cosa relativamente habitual es buscar cobijo bajo la marquesina de un autobús. Pues eso tampoco, cuando esa marquesina está en mitad de la Gran Vía, rodeada de edificios de 60 metros de altura que van a atraer los rayos mucho antes que de que lleguen al suelo, no hay mayor problema. Pero la marquesina de una población que está junto al campo de fútbol y que es el único elemento sobresaliente que hay en varios decenas de metros alrededor, yo estoy en un lugar en el que esa marquesina va a atraer el rayo, pero entre la marquesina y el suelo me encuentro yo. Con lo cual, cuando hablo de buscar refugio, hablo de meterme en el interior de un vehículo, y un vehículo es totalmente seguro si estoy dentro con las ventanillas cerradas y tranquilamente. Ahí no voy a tener problemas porque tengo una jaula metálica que me protege en el interior del vehículo o en el interior de un bar, de una vivienda, y siempre al interior y cerrado. Es decir, lo de estar en el balcón de mi casa viendo la tormenta, bueno tampoco es. Lo de estar asomado a la ventana viendo la tormenta, bueno tampoco
Ventanas
es.
Ventanas cerradas.
Sí, ventanas cerradas, porque al final el rayo que pueda impactar en el edificio y bajar por la fachada hacia el suelo, al llegar a la ventana, no tiene un hueco vacío por el cual tiene que esquivarlo, sino que estoy yo. Me atraviesa a mí y continúa hacia abajo. Entonces, los balcones, las ventanas, lo de estar esperando en un lugar simplemente porque tengo cubierta la cabeza con un elemento. No, hay que intentar encerrarse. Es la idea que tenemos que tener, meterme en un lugar cerrado y además durante más tiempo del que creemos. Fíjate que las tormentas normalmente nos pensamos en ellas cuando las tenemos encima. Hay rayos que han alcanzado a personas a casi 15 kilómetros de distancia.
Caramba.
15 kilómetros de distancia es una barbaridad. Uh-huh. Entonces, salvo que tenga necesidades imperiosas, normalmente se aconseja, una vez que ha buscado refugio, en los 30 minutos siguientes, mantenerte en el refugio, porque 30 minutos es un tiempo que parece adecuado para que la tormenta realmente se haya retirado. Y no quiero alarmar a nadie, estamos hablando de una persona por cada 3 millones.
¿Eh? Sí, estamos dando simplemente recomendaciones. Claro. Por ejemplo, Luis, si no tenemos lugar para refugiarnos, yo he escuchado eso de ponerse en cuclillas, nada de acostarse en el suelo. Sí. ¿Qué significa esa posición de en cuclillas?
En cuclillas se trata, por una parte, cuando yo estoy en cuclillas estoy menos elevado, con lo cual es más fácil que esa tensión intente descargarse en otro sitio.
Vale.
Por otra parte, cuando yo estoy en cuclillas, mi contacto con el suelo se reduce a la superficie de mis pies, es decir, hay poquito espacio por el que pasar. Cuando yo estoy tumbado tengo muchísima más superficie, con lo cual estoy facilitando que mi cuerpo, por mucho más espacio, pueda bajar la corriente.
Hacer mínimo contacto con el suelo.
De hecho, si es posible, y resulta que estoy en el campo, es una tormenta seca, llevo una mochila, cuando estoy en cuclillas es mejor incluso ponerme encima de la mochila, intentar buscar elementos aislantes que no le den continuidad eléctrica a mi cuerpo y al terreno, sino interponer elementos que hagan más difícil que el rayo se sienta atraído a pasar por mí. Pero efectivamente, ponerse en cuclillas con la cabeza agachada, haciéndose, digamos, una lo más pequeñito posible, reducir silueta, con los pies en el suelo y aguantar el tipo.
Bueno, los móviles, por supuesto, apagados.
Apagados. Todo lo que sean elementos, por una parte metálicos y por otra parte elementos electrónicos, apagados. Y sobre todo cuando son elementos tipo herramientas, elementos de escalada, alejados de mí. Esto los montañeros lo tienen muy claro. De hecho, incluso ante no porque haya un riesgo de tormenta, sino de forma habitual, cuando un equipo de montaña está haciendo bivac, está acampado en cualquier lugar, todos los esquíes, bastones, piolets, todos estos elementos, mosquetones y demás, que son elementos todos de acero, normalmente quedan acumulados a 15 o 20 metros de lo que es la tienda de campaña, porque saben que todo eso en caso de tormenta va a traer palos de golf. Una cosa obvia, una persona que está jugando al golf y hay tormenta, lo último que puede hacer es seguir jugando y menos con el palito en la mano. Cañas metálicas de pescar, todo lo que sea metálico y que además tenga capacidad de elevarse sobre nosotros va a atraer o va a facilitar que haya un rayo. Y por otra parte, los elementos electrónicos, efectivamente, que de alguna forma están generando esas radiaciones alrededor mío, están facilitando que haya una mayor atracción. Por lo tanto, los móviles y demás apagados. Incluso se aconseja muchas veces, cuando estoy dentro de mi casa, en ese momento olvidarme. Te lo digo porque no siempre las tuberías de las casas y la red eléctrica está adecuadamente puesta a tierra. Es decir, si todo el elemento de mi casa tiene una buena puesta a tierra, normalmente cuando el rayo alcanza el edificio, todo eso va a ir a tierra.
O sea, ¿los rayos pueden viajar por las cañerías?
Sí, claro, por supuesto. De hecho, hay cosas que no sabemos, pero las cañerías de nuestras casas en un edificio construido adecuadamente, que son la mayoría, lo que pasa es que siempre hay edificios demasiado antiguos o fuera de norma, realmente las tuberías las tenemos puestas a tierra para evitar ese tipo de cosas. O sea, nuestra instalación eléctrica en casa la tenemos puesta a tierra, por una parte por los problemas de derivaciones y por otra parte por los problemas de rayo. Con lo cual, en la mayoría de las veces, la casa suficientemente segura, pero no descartemos la posibilidad, sobre todo en edificaciones rurales antiguas en las que esta cosa de la toma de tierra no existía, pues que al final el rayo que impacta contra determinado elemento del edificio al final acaba bajando por los elementos fáciles, que son los elementos metálicos de la vivienda.
En ese caso, ni baño, ni ducha, ni lavar platos, no, ni contacto con el agua durante la tormenta.
Todo eso, si queremos, digamos, reducir la incertidumbre, ¿no? Reducir la posibilidad de que me pudiera pasar algo. Oye, si tengo otras cosas que hacer, dedícate a leer en un sofá y no te
y luego ya lo harás. Bueno, dentro de las casas, mi padre siempre con tormenta, bueno, apaga la tele, apaga la luz, apaga todo lo que puede, ¿eh?
Bueno, es lo más. De hecho, hay gente que corta directamente los diferenciales, de tal forma que sabe que cualquier aparato que en ese momento pueda tener se queda desconectado y me quedo pues aislado. Bueno, pues es una medida añadida de protección ante un evento que, insisto, es bastante infrecuente.
En el coche, dentro del coche, si nos pilla, tú decías que es un sitio muy seguro. Apagar la radio, las luces, no es necesario. Simplemente estar dentro del coche, ¿estamos seguros así?
Sí. Estamos seguros porque el coche, cuando estamos en el interior, y insisto, con las ventanas cerradas, yo estoy metido dentro de una jaula metálica. Cuando yo estoy metido dentro de una jaula metálica, cualquier corriente, que en este caso, insisto, el rayo es una corriente eléctrica, lo que hace es que toca esa jaula y se distribuye alrededor de ella antes de llegar al suelo. Y lo único que tienes que tener en cuenta es las ventanas, dejarlas subidas y problemas cero.
Bueno, y si tenemos la mala suerte de que nos pille un rayo y no perdemos el conocimiento, o vemos a alguien herido por este motivo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hay que actuar?
Pues lo de siempre, llamada al 112, indicar inmediatamente la posición, que es lo primero que necesitamos, porque después, ya sabes, podemos perder coberturas, baterías y demás, y lo primero es saber dónde estoy, qué es lo que ha pasado y esperar la ayuda. Si la persona afectada, lo que vemos, digamos, tiene una parada cardiorrespiratoria, pues maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, si somos capaces y si tenemos un conocimiento, simplemente se puede iniciar esas maniobras de resucitación en espera de que lleguen los servicios de emergencia, porque una vez que ha sido impactada una persona por un rayo, ahí no hay problemas de que haya corrientes residuales y que, es decir, no ha pasado nada, la persona ya ha sido afectada y yo no
corro ningún peligro.
Claro, le podemos tocar, con lo cual lo primero es avisar inmediatamente, aunque la persona parezca que está bien, pero va a tener que pasar un examen médico porque puede tener afecciones internas. Entonces, lo primero, llamar a los servicios de emergencia, indicar inmediatamente lo primero cuál es la posición y qué es lo que ha pasado, y a partir de eso, una vez que ya he avisado, si esa persona está realmente en parada y tengo conocimientos para ello, iniciar las maniobras, y si no, pues simplemente esperar la ayuda.
Bueno, yo es que tengo pavor a los rayos. Yo si oigo el rugido de un trueno, vamos, pues pongo lo que sea, es que no me arriesgo a nada.
Bueno, tiene su encanto, son tremendamente románticos. Uf. Porque tienen su aquel, lo que parece, no deja de ser una expresión de lo que es la fuerza de la naturaleza, ¿no?
Sin
de los
elementos
que somos, el poderío que hay. A mí me gustan, lo que pasa es que, bueno, hay que ser conscientes de que existe un cierto riesgo, pero que es un riesgo infinitamente menor que muchos otros de los que estamos rodeados a diario. Pero bueno, que en estos casos, sobre todo, ya te digo, para esas personas que se puedan encontrar, que nos vamos hoy de excursión y realmente has visto en la televisión que a partir de las 7 en la zona del Pirineo hay posibilidad de tormentas, bueno, pues ese día cambia tus planes, ¿no? Hay cosas que sí podemos intentar evitar para no exponernos de manera
Exactamente. Es infrecuente, pero sucede.
Sí, claro.
Lo único, pues que hay que tomarse las tormentas eléctricas en serio. Y ya está.
En serio.
Bueno, pues sí. Luis Rincón, inspector jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. Muy amable.
A vosotros.